Bueno, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Aquí estamos de regreso, gracias al Señor, sin ninguna novedad. Como decíamos con los hermanos, todo bien. ¿Ah? Así que, gracias al Señor de vuelta. Bueno, estamos estudiando este tema de la oración. Lo hemos titulado, Señor, enséñanos a orar. Como hacemos siempre el repaso habitual los días domingos, en beneficio de los que no estuvieron y también de todos nosotros porque somos olvidadizos, ¿cierto? Entonces repasar nunca va a estar de más. A mí me gustaba mucho lo que decía un hermano que nos visitó la otra vez. Vamos como dando un paso adelante y dos para atrás. Y vamos avanzando muy lento, pero con firmeza para que vamos creciendo en la doctrina, que es en definitiva lo que nos va a permitir enfrentar todos los problemas, hermano. Sí, es increíble, pero haciendo un comentario muy preliminar, lo que nos robustece, lo que robustece al creyente no es lo accesorio, como lo decimos. No es el simplemente reunirnos, sino que es su palabra. La palabra nos da firmeza, hermanos, para este mundo de maldad. Y por eso hay que perseverar en la doctrina, como primera cosa. Ya, el primer escalón de estos cuatro pilares, como lo hemos llamado, es perseverar en la doctrina, que es la palabra de Dios. ¿Y cuánto más en el tema de la oración? Porque la oración es la comunicación con Dios. Como lo hemos dicho y en esa definición que ustedes también pueden ver ahí, nosotros entramos en sintonía con Dios. La oración no es para que Dios nos dé o haga lo que nosotros queramos. La oración siempre va a ser persuadirnos, ¿cierto? Dios nos quiere persuadir con su voluntad, es decir, que nosotros podamos comprender cuál es su voluntad. De modo que nosotros vivimos muchas situaciones en la vida donde tenemos peticiones, el Señor quiere que le pidamos. Y en la medida que le vamos pidiendo y vamos a su trono de gracia en peticiones, ¿cierto? No solamente en gratitud, que es lo principal, le agradecemos al Señor, pero también le pedimos, Él también le gusta que le pidamos. Muchas veces nuestras peticiones no son conforme a la voluntad de Dios. Y Él, a través de la oración y en un complemento a la par con la lectura de la palabra, nosotros llegamos a entrar en sintonía con la voluntad de Dios. Por eso que la palabra en su etimología, en el del griego, significa literalmente intercambio. Es increíble ese término. La oración significa intercambio. Usted dirá, ¿intercambio de qué? En que nosotros dejamos en su trono de gracia nuestras peticiones, nuestras palabras, y Él, a cambio, nos dice, esta es mi voluntad respecto a esto y esto y esto que tú me has pedido. ¿Me entiende? Por eso que es muy importante ir a orar al Señor entendiendo de que no va a prevalecer lo que queramos nosotros, sino lo que Él quiera. A los niños de chiquitito les estamos enseñando, y permítame decirlo, yo me gozo porque aquí nosotros vemos ya muchachos, adolescentes, como José, por ejemplo, que llegaron pequeñitos y cantábamos esta, cuando oro, a veces Dios dice sí, y mientras veía a estos pequeñitos, el Pipe, la Pasita, los más pequeños, cómo han crecido nuestros hijos, voy a decir nuestros hijos, ¿cierto? En esta perspectiva, aprendiendo y escuchando repetitivamente que Dios nos responde a veces sí, a veces espera, a veces dice no. En definitiva, en ese cántico, muy lúdico, muy entretenido, hay doctrina. Es decir, ellos van desde chiquitito entendiendo que Dios responde, pero no como nosotros queramos. Esa es la oración, amados hermanos, una persuasión divina. Es el medio por el cual el creyente entra en una verdadera sintonía, sintonía con la voluntad de Dios, una conversación con Dios. Eso es lo que queremos repasar siempre. ¿Qué mejor legado, qué mejor enseñanza la de nuestro amado Señor Jesucristo? Él siendo Dios, como dice Hebreos, Él siendo Hijo, aprendió la obediencia. Lloró a su Padre, y cuando oraba a su Padre, Él decía, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Ese es el legado, esas son las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, al cual debemos nosotros seguir. Por lo tanto, la oración es muy importante para no tomar malas decisiones, esto es materia pasada, ¿cierto? Para poder resolver conflictos o problemas, para pedir como conviene, para dejar nuestras cargas. Creo que este es un gran tema de todos nosotros, hermanos. Hoy día en esta sociedad que vivimos, convulsionada, efervescente, explotada, nosotros vivimos corriendo, hermanos. Y usted dirá, me voy a desplazar a mi trabajo, tiene que también lidiar con el tráfico y una serie de cosas de resistencia, de oposiciones diarias, cual más, cual menos. Usted dirá, yo me voy en metro, y el metro también, lo empujan, lo botan, en fin, es todo un mar de problemas y llevamos cargas. Y es bueno la oración, hermanos, para dejar nuestras cargas. Angustia, afanes, temores, ansiedades. Raíces de amargura y vida sin perdón. Vida cristiana estéril. Es muy importante esto, hermano, entrar en sintonía con Dios para poder ir enmendando también todos nuestras carencias, ¿ya? A veces uno sin darse cuenta arrastra de vida antigua sin Cristo, porque todos venimos de familia y de situaciones difíciles y uno arrastra problemas, raíces de amargura, que en definitiva me hacen mal a mí, hacen mal a mi familia, hacen mal donde nosotros nos desarrollemos. Y eso es importante dejarlo en las plantas de Cristo, hermanos. Sin oración no podemos vencer esto. No hay poder sin oración. Y por eso que Satanás se empecina en que no oremos nosotros. A veces uno cree que ora, pero no ora nada. Debemos nosotros reconocer que orar no es hablar por hablar y ya cumplí, me levanté a las 5 de la mañana. Puede que usted se levante a las 4 de la mañana y esté 3 horas y no ha orado nada. Porque orar no significa hablar y hablar. Es entrar en la sintonía con Dios, con su voluntad. Muy bien, ¿qué es lo que hemos visto también? La oración, la base de nuestra oración, como usted ya lo sabe, el texto base es Mateo capítulo 6 y Lucas también capítulo 11. Tiene que ser una oración sincera. No hay mayor sinceridad que estar a solas con Dios. Ahí nadie le ve. Ahí usted tiene que sincerarse con el Señor. Como lo decíamos en una oportunidad, en virtud del pasaje de Filipenses capítulo 4, cuando dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en acción de gracia, en súplicas, en ruego. O sea, no basta con decir, Señor, tú sabes lo que me pasa. Es muy importante involucrar nuestra mente, aún nuestro lenguaje. Señor, el pecado que me persigue, el pecado que no me deja servirte, lo que me limita a Dios es este, con nombre y apellido. No porque Dios no lo sepa, si Dios lo sabe ya. Es por nosotros, para que involucremos todo nuestro ser, es decir, intelecto, emociones y voluntad subordinada ante el Señor. Entonces, tiene que ser una oración sincera, no como este extremo, ¿no es cierto?, que ustedes pueden ver acá, este contraste entre un religioso que oraba y confiaba en sus propias justicias, oraba consigo mismo. Que el Señor nos ayude a no orar conforme a nuestra idea que ya tenemos preconcebida. Nosotros siempre ponemos este ejemplo, hermanos. Usted lo conoce muy bien, pero lo voy a repetir. Voy a pedir al Señor si es tu voluntad emprender este viaje. Y ya tengo los pasajes comprados, y ya tengo las maletas listas, y el radiotaxi me está tocando afuera. No, esa oración es orar consigo mismo. Orar consigo mismo es lo peor que podemos hacer. Orar al Señor como lo estamos enseñando, como la palabra lo enseña, es intercambiar. Señor, esto pienso yo, ¿qué piensas tú? Y muchas veces el Señor nos dice, no, esto no es conforme a mi voluntad. En contraste a este fariseo, al religioso, está el publicano que oraba sinceramente reconociendo su bajeza, reconociendo su pecado. Señor, perdóname. Sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué dice la Escritura? Que este se fue justificado. El Señor le imputó justicia no al que tenía más méritos, sino al que menos tenía. Dios gratifica al que menos tiene, no al que presume tener más espiritualidad. El segundo punto de la oración que estamos estudiando es la oración secreta. A puerta cerrada, dice el Señor, entra en tu aposento, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Como lo dice el profeta Jeremías, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Pregunta, ¿cierto? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Segunda pregunta. El Señor nos enseña a través de su palabra que Elías llegó a una cueva y en esa cueva, comillas de soledad, él no estaba solo. Podríamos decir estaba sola, pero con Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Cuando estamos solos, está Dios con nosotros. Y ahí es donde debemos nosotros orar, en privado. Y dice el Señor, y tu Padre que ve en lo secreto, que oye en lo secreto, te recompensará, ¿dónde? En lo público. Fíjense ustedes que el orden nunca es de lo público a lo privado. A veces uno puede reclamar de la iglesia, esta iglesia no me da los elementos para que yo tenga una vida fructífera en lo privado. No, hermano, no es así. El puntapié inicial de una vida fructífera parte en lo privado. Ahí parte, hermanos. En la iglesia se manifiesta lo que somos en privado, hermanos. Nunca al revés. Entonces, muy importante esto, la oración debe ser privada, secreta. Como siguiente elemento de este enséñanos a orar, el Señor les dice, la oración debe ser sin repeticiones, que lo hemos resumido como que no se trata de rezar. Nosotros venimos de una tradición de rezos repetitivos, en donde uno, ¿cuál papagayo, cierto? ¿Conocen los papagayos? Las cacatúas, ¿cierto? Los loritos repiten sin tener noción de lo que están diciendo. Todos pasamos de una u otra manera en esa enseñanza. Pero gracias al Señor que su palabra es luz, que nos abre el entendimiento. Y comprendimos por la gracia de Dios que Él no quiere repeticiones, no quiere rezos, no quiere mantras. Ayer nos topamos con la procesión, ¿no es que comienza el mes de María? Iban rezando el rosario. Entonces, estas cosas se deben decir, hermano. Hoy día el diablo nos quiere tapar la boca, nos quiere amordazar. El diablo nos quiere decir, no hablen de las otras religiones, del error. Rotundamente no, hermanos, tenemos que hacerlo. Como padres nosotros tenemos que advertir a nuestros hijos. Y como miembro de una congregación tenemos que advertir a los miembros de la congregación de lo que pasa afuera. Y eso no significa falta de amor, todo lo contrario, es por amor. Advertir lo que está pasando afuera. Hoy día vaya a haber una iglesia que hable en contra de la iglesia católica. Ha sido una tenaz enemiga del Evangelio de Jesucristo. Entonces, los rezos, los mantras, los rosarios, totalmente condenado por la palabra de Dios. Él no quiere repeticiones. Y aún así, los propios evangélicos en estos cultos mántricos, donde se grita aleluya y se repite, y la gente entra en un trance autohipnótico, y después la gente se va y dice, el culto estuvo hermoso. Porque entró en una terapia tipo nueva era, tipo de restauración de las memorias, ¿cierto?, de las mentes, pero no ha sido edificada con la palabra de Dios, hermano. Si eso es lo que está pasando. Hoy día, hermanos, estamos en tiempo de apostasía. Muy bien. Seguimos nuestro avance. Entramos en el versículo 9. Mateo capítulo 6, 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Ya? Padre nuestro, lo primero que estamos enfatizando, la paternidad de Dios, la P de paternidad. Dios es Padre, eso es muy, muy importante. Nosotros no oramos solamente a Dios de una manera lejana, sino que oramos a nuestro Padre, hermanos. Somos hijos del Padre. Entonces es muy importante enfatizar la paternidad de Dios en algunos aspectos. Primero, ver el ejemplo de nuestro propio Señor Jesucristo. Él oraba a Dios como a Padre. ¿Se acuerda? No, nunca olvide que Jesucristo es Dios, no es una creación de Dios. Jesucristo es Dios, es el Creador. Es el misterio de la Trinidad, donde se revela, ¿no es cierto?, que Dios, hay un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero no son tres dioses, sino que es un solo Dios. Eso hay que dejarlo siempre aclarado. Ahora, el ministerio del Hijo es algo que nosotros vamos comprendiendo en cuanto a un sometimiento voluntario al Padre. Es decir, el Hijo se somete al Padre. Aún siendo Dios, se somete al Padre. Delante hablaba de Hebreos. Aún siendo Hijo, aprendió la obediencia. O sea, el Padre envía a su Hijo y el Hijo se somete al Padre. Aún que el Padre y el Hijo son uno. Él mismo lo dijo, yo y el Padre somos uno. Entonces esta paternidad es muy importante. Cristo nos enseñaba, oraba a su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tremendas lecciones para nosotros de obediencia, pero también de una relación de un hijo a un padre. No hay duda, la Biblia nos enseña de la paternidad de Dios. También dice, ¿no es cierto?, te alabo, Padre, el Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, dice, porque así te agradó. y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. La relación del Padre y del Hijo es el tema central del Evangelio. Y esto es muy importante porque la apostasía que comienza desde tiempos inmemoriales, hermanos, estamos hablando de 2000, de 3000 años antes de Cristo con la Babilonia, acuérdense ustedes, nunca la Babilonia habló del Padre y del Hijo, sino que echó a andar la idea popular que hasta el día de hoy se mantiene de la Madre y el Hijo. El misterio de la piedad es el Padre y el Hijo. Y el misterio de la iniquidad, que es el contraste de la verdad, es la Madre y el Hijo. Por eso quiero subrayar y no apasionarme. La Iglesia Católica no es un cristianismo con diferencias, hermanos. No es un cristianismo con diferencias. Es un sistema absolutamente antibíblico. Pero hoy día están enseñando en muchas iglesias que esto no es así. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Jesús revela que Dios es Padre. Los judíos no acostumbraban a dirigirse a Dios como Padre. Acuérdense ustedes que ellos usaban términos legítimos, ciertamente, de Dios. Como Adonai, que es como una especie de decir el Señor. Adonai, en hebreo, ¿cierto? Para los hebreos era como decir el Señor, el Kyrios, en griego. El Shaddai, ¿cierto? Muchos términos que definían, ¿no es cierto?, este nombre impronunciable de Dios, ¿ya? Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Jiré. Entonces, llega el momento en que Cristo viene a su pueblo y les dice, vosotros oraréis ahora así. No solamente el soberano, no solamente el poderoso, no solamente el proveedor, sino que Padre. Y vimos unos textos ahí, ¿no es cierto?, Éxodo capítulo 4, Deuteronomio 14, Oseas, Romanos, en fin, muchos otros pasajes que podríamos seguir viendo, donde se revela que Dios es Padre de Israel, que los hijos de Israel tenían un padre, y ese padre era Jehová, ¿cierto? Que esa palabra Jehová, como lo hemos dicho, no existe en el original. La pusieron para que nosotros pudiéramos pronunciar, pero en realidad es Dios. Dios es Padre. Muy bien, ejemplo de los apóstoles, 1 Corintios 1.3, Efesios 1.3, ¿se acuerda que lo hablábamos? 1 Pedro 1.3, 1 Juan 1.3, Dios Padre, Dios es nuestro Padre, es la enseñanza de los apóstoles. Y el último pasaje que vimos para introducir el siguiente punto de la paternidad de Dios es este de 1 Juan 3.1, al revés. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es un tremendo privilegio el que ahora nos dirijamos a Dios, al Dios Todopoderoso, como hijos. Muy bien. Y entramos en esta temática tan importante, hermano. Yo les decía en un inicio, cuando entramos a estudiar este tema de la oración, llamada Enséñanos a Orar, tiene una infinidad de doctrina, hermanos, pero increíble. Recién estamos partiendo. Espero, hermanos, que el gozo que ya estoy sintiendo yo sea también de mis hermanos al introducirse en este tremendo tema de lo que es la oración. Y como doctrina aquí ya tenemos algo. Los cristianos pasamos a ser hijos de Dios. Como usted puede ver acá, hay dos puntos que debemos abordar. Hijos por regeneración e hijos por adopción. Vamos a comentar esos dos puntos. La regeneración. La palabra regenerar, fíjense que las palabras son muy interesantes, hermano. Siempre cuando uno vaya a una palabra, medite primero en la palabra misma. Regeneración. Es una palabra compuesta, ¿no es cierto? Tiene un prefijo. Re. El re significa volver. Usted dice, voy a releer este libro, ¿cierto? Lo voy a volver a leer. Regenerar significa volver a nacer, volver a comenzar. Es un nuevo nacimiento. Ya lo estuvimos viendo y aquí retomamos el estudio para avanzar, hermanos. Con la ayuda del Señor, Evangelio de Juan capítulo número 1. Primeramente, Evangelio de Juan capítulo número 1. Como usted sabe, ahí el pasaje que dice versículo 12 y versículo 13. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho, de ser hechos hijos de Dios. Esto descarta, hermanos, la idea universalista de que todos los seres humanos son hijos de Dios. Yo sé que este es el primer conflicto que usted va a tener cuando le predique el Evangelio a alguien. Porque hay personas muy resistentes a esta verdad. ¿Cómo usted me está diciendo que yo no soy hijo de Dios? Y usted tiene que citarle este texto. Los hijos de Dios son los que creen en Él. Los hijos de Dios son los que le creen a Él. No basta decir con yo creo en Él. Porque usted va a encontrar las religiones que dicen, sí, yo creo en Cristo. Los mismos musulmanes, si también creen en Cristo, ¿sabía usted? Usted se va a sorprender de esto, pero ellos también enseñan de Cristo. Pero lo ven como un profeta y nada más. No lo ven como un salvador. Y siendo más preciso, no lo ven como el salvador. Nosotros creemos en Cristo como el salvador. Como el todo suficiente salvador. Como el Señor. Como el único camino a llegar al Padre. Si tú crees en eso, eres un hijo de Dios. Pero esto no basta con decir, sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Cristo. Porque los demonios también, dice la Escritura, también creen y tiemblan. Entonces el texto es muy claro, es muy clarificador. Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, eso significa recibir, no significa levantar la mano, significa creer en el Salvador como todo suficiente Señor y Salvador. Ellos son hechos hijos de Dios. Y sin lugar a duda, esta obra la hace Dios. No la hicimos nosotros. Nosotros no creímos porque entendimos humanamente el Evangelio. El Señor nos abrió el corazón. El Señor nos reveló a su Hijo. Es toda una obra de Dios. Entonces dice el versículo 13 ahora, los cuales, es decir, los hijos de Dios, no son engendrados de voluntad, ¿cómo dice? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto se repite en la Biblia, hermanos. Fuimos renacidos por voluntad de Dios. Lo dice Santiago, lo dice Efesios, en fin. Hay muchos pasajes que hablan de que esta regeneración la produce el propio Señor. No la produce hombre alguno. ¿Se va entendiendo, hermanos? Ahora, la misma experiencia de Nicodemo, cuando habla con el Señor, le dice, ¿no es cierto?, tienes que nacer de nuevo. Me refiero a Juan, capítulo 3, versículo número 3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ahí está la palabra regeneración, no puede ver el reino de Dios. Debe nacer de nuevo. Entonces Nicodemo, como iba con la razón, ¿cierto?, con la mente natural, decía, ¿cómo yo siendo viejo puedo volver al vientre de mi madre? No podía entender que el nacimiento no era corporal, sino que era espiritual. Era un nacimiento espiritual. Espiritual para vida. Entonces yo le aclaraba especialmente a los jóvenes que aquí todos los promotores de la nueva era, de esta enseñanza blasfema que se está moviendo en todos los círculos, enseñan que aquí se ve la reencarnación. Dicen que la Biblia enseña la reencarnación. No, hermanos, no nos confundamos. La Biblia no enseña la reencarnación. La reencarnación es una idea falsa, una idea satánica de todas las religiones hindú-budistas. Cristo no se reencarnó. La encarnación del Hijo no es una reencarnación. Acuérdense ustedes que la reencarnación dice que nosotros vamos en un ciclo evolutivo. Es decir, usted, según cómo se porta hoy día, va a reencarnar en una persona mejor. Y si se porta mal, se va a reencarnar en un conejo. Imagínense usted como conejito ahí saltando, ¿ah? ¿Eh? ¿Se imagina usted como conejo? Bueno, nos reímos. Es una estupidez, hermanos. Dios promete resurrección, no reencarnación. Cuando el Señor le enseña a Nicodemo que debe nacer de nuevo, no habla de un ciclo evolutivo, lo que se le llama en este lenguaje védico la ley de causa y efecto. la rueda de Sansara, no sé si alguien lo ha escuchado, uno va en estos ciclos evolutivos hasta que llega a la máxima plenitud de la espiritualidad como Buda. Todos pituteando, hermanos, ahí llegan. Si esa es la verdad, es increíble, pero uno ve estas tradiciones muy espiritualistas, todos usan droga para llegar al nirvana. Hermano, el creyente no necesita de nada artificioso para llegar a la presencia de Dios. Gloria a Dios por eso, hermanos. No nos engañemos. Entonces, Nicodemo no podía entender. Quiero avanzar solamente comentando esto, hermano. Nuestra mente racional debe, hermanos, debe someterse a la voluntad de Dios. Si tú quieres concebir la doctrina con tu mente natural, nunca lo vas a lograr. La mente natural debe someterse a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, no militamos con armas carnales, sino con armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de modo que llevemos todo pensamiento cautivo a la voluntad de Dios. La doctrina, hermanos, no se puede concebir con la razón. Yo no puedo concebir con la razón de que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en una virgen matriz de una mujer, de María. ¿Cierto? Yo no puedo concebir con la razón de que Él resucitó al tercer día. ¿Cómo se concibe eso? Por fe. Y es la fe que el Señor nos dio. Es la fe que ya es nuestra. Por eso que Pedro dice, añadida, vuestra fe. Ya la fe es nuestra, hermanos. Nos regaló la fe. Entonces tú vas a tener mucho conflicto con la gente que no puede entender. Yo no creo eso del arca de Noé. Yo no creo que el Señor nos creó del polvo de la tierra. Yo no creo que Cristo resucitó al tercer día. Porque ellos, como Nicodemo, razonaban. Debemos nosotros subordinar la razón. Y hay muchas cosas, hermanos, que no podemos entender. Pero digámosle al Señor. Digámoselo. Señor, hay cosas que no puedo entender. Pero ayúdame a creer. Gracias al Señor que la salvación es por creer y no por entender. El segundo punto es hijos por adopción. Entonces vamos a ir a un pasaje, hermanos, que está en Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4, verso 4, dice así. Epístola de Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué dice ahí? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, note usted lo que dice, esto es muy importante para comprender este concepto. También heredero de Dios en medio de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra y nos dé la claridad para comprender. Por medio de Cristo, ¿cierto? ¿Eso? ¿Qué dije yo? Ya, muy bien. Bueno, hermanos, ¿qué quiero comentar de este trozo muy amplio? Podríamos abrirlo más y más, pero no quiero perder el centro. Primero, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Un tema que me apasiona, de verdad, hermanos, el tema del cumplimiento del tiempo. Nada está fuera de un itinerario glorioso que Dios va a cumplir. Nada de lo que estamos viviendo, nada de lo que viviremos, nada de lo que hemos vivido inclusive, no solamente nosotros, sino que en generaciones pasadas, han estado fuera del itinerario de Dios. Dios tiene todo el control. Por eso que me gozaba en este libro. El hablar del Apocalipsis, hermanos, es sumergirnos en el programa de Dios, que Dios ha querido revelarnos. Hoy día dicen, no, el Apocalipsis, no te preocupes, el Apocalipsis no es importante, no es relevante. Pero ¿cómo pueden decir eso, hermano? Cuando el Apocalipsis comienza diciendo, bienaventurado el que lee y el que guarda las profecías escritas en ese libro. Dios dice que es bueno y los hombrecitos, por más doctorados que tengan, dicen que no es bueno. ¿A quién le creemos? A Dios, ¿no es cierto? Por lo menos yo quiero asegurarme y le creo a Dios. El programa de Dios no va a tener ninguna alteración. Entonces vino el cumplimiento del tiempo y se cumplió la palabra. Vino el Hijo, nació el Hijo y el Hijo murió por nosotros. Lo que veíamos en Juan 1, ¿cierto? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muy bien, vino el Hijo, nació el Hijo, es el misterio del Padre y del Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nació en Israel, era un judío. Yo me acuerdo una serie, muy breve lo voy a comentar, de la vida de Albert Einstein. No sé si se acuerdan, Albert Einstein, el que descubrió la ley de la relatividad. Y resulta que este Albert Einstein era judío. Y en ese tiempo estaba toda la efervescencia antisemita. Y decía el profesor en la pizarra, todavía me acuerdo, los judíos mataron a Jesús, los judíos lo asesinaron. Porque inclusive la religión se encargó de promocionar el antisemitismo. Usted no lo va a creer. Los mal llamados padres de la iglesia, el tan alabado, ¿no es cierto?, Orígenes de Alejandría, Agustín de Hipona, fueron grandes antisemitas, hermanos. Antisemita significa que aborrecían a Israel. Y en ese énfasis que ponía el profesor, porque le hacía con la tiza, ellos mataron a Jesús, ellos lo mataron, y Albert Einstein tenía una mente, ¿no es cierto?, tremenda, ¿no es cierto?, se paró chiquitito, profesor, Jesús era judío. Y el profesor ahí quedó tirado, quedó jaque mate. Jesús era judío. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero él ama a su pueblo. Dicho sea de paso, hermano, estamos ya entrando al capítulo 11 de Romanos, los días jueves. Los invitamos, hermano, a que sigamos indagando, estudiando, porque el capítulo 11 de Israel, perdón, de Romanos, habla de la restauración final de Israel. Dios no ha desechado a su pueblo, hermanos. Entonces, muy importante, él vino bajo la ley, versículo 5, ¿para qué? Redimiese a los que están bajo la ley. Acuérdense que la ley tenía demandas altísimas. Si lo pudiéramos decir en el presente, la ley tiene presente demandas altísimas que ninguno de nosotros puede cumplir. No es que no quiera. No es el verbo querer el que hay que conjugar acá. No podemos cumplirla, hermanos. ¿Por qué, dirá usted? Porque estamos en un cuerpo inhabilitado para cumplir la ley de Dios. Me acuerdo una vez una persona que participó con nosotros hace muchos años atrás, antes de irse me dejó un listado de 600 y tantos mandamientos que debía cumplir para ser salvo. No podemos ser salvos por eso, hermano. Cristo pagó en la cruz para satisfacer las demandas justas de la ley de Dios. Yo me aferro a Cristo, tú te aferras a Cristo porque Él pagó por ti, para redimirnos de lo que la ley nos exige. Eso es lo que debemos entender, y precisamente esa es la temática de la epístola de Pablo a los Gálatas. ¿Qué desazón más grande, hermanos, fue el que vivió Pablo con estos hermanos en Galacia? Acuérdense ustedes, y lo escuchaba en la mañana, fue apedreado en Galacia, en la región de Galacia. En Listra lo apedrearon, lo echaron para afuera de la ciudad, el Señor con su poder lo restaura y vuelve a entrar a la ciudad. Si algo tenía el creyente y que debemos tener nosotros, es ser porfiado, para vida eterna. ¿Ya? Y resulta que este Pablo después dice, estoy sorprendido. Estoy maravillado. Usa la palabra maravillado nuestra Reina Valera, es decir, estaba profundamente sorprendido de que en tan corto tiempo los gálatas se hayan alejado de la verdadera idea y base del Evangelio. Ya no era por la gracia, ya no era por el sacrificio de Cristo, sino que volvieron a las obras de la ley. Entonces él dice, todo aquel que enseñe otro Evangelio diferente, sea anatema. Ese es el hilo conductor. Ahora dice acá, en el versículo 5, que él murió para que, vino, ¿no es cierto?, nació, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos, mire lo que dice, la adopción de hijos. Aquí comienza esta temática muy importante en esta mañana. No solamente somos hijos por regeneración, necesaria, sino que somos hijos por adopción, también necesaria. ¿Cuál es la diferencia, hermano, entre una adopción por regeneración, perdón, en ser hijos por regeneración y ser hijos por adopción? ¿Cuál es la diferencia? Una es la creación en Cristo. la nueva creación en Cristo. Y la otra, la adopción, es la legalidad de pasar a ser de esta familia de Dios. Por eso que dice más adelante, versículo 6, y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Detengámonos en esa expresión, Abba Padre. Después vamos a ver otro pasaje. Bueno, el Señor dice, ¿no es cierto?, en Juan 14, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, ¿y qué dice? Y vendremos. ¿Por qué no dice y vendré? Se da una pregunta, ¿cierto? Dice el texto, y vendremos. Esto es Juan capítulo 14, verso 23, si lo quiere repasar. Vendremos y haremos morada en él, haremos. Es la misma pluralidad que aparece en el Génesis, ¿cierto? Hagamos a Dios, al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero dice, y Dios dijo. No dice, y los dioses dijeron. ¿Se entiende? La Trinidad involucrada en nuestra redención. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo involucrada en esta redención. ¿Por qué quería comentar eso? Porque aquí dice que Él envía, ¿cierto?, a nuestros corazones el Espíritu de ¿quién? El Espíritu de su Hijo. En una igualdad absoluta al Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu de Cristo, es lo mismo que hablar del Espíritu Santo. Como lo dice Romanos 8, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. ¿Se va entendiendo? Él hizo de nosotros morada del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ahora podamos clamar Abba Padre. Y Abba Padre, hermanos, Abba Padre es una expresión, por eso que está enmarcada en una exclamación. Véalo usted, con signos de exclamación. ¡Abba Padre! Es una expresión que nosotros, de manera muy sencilla lo voy a decir, lo pudiéramos decir ahora, papito, papito querido. Bueno, hermanos, yo no sé qué relación usted tuvo con su padre natural, pero todos los creyentes, sin excepción, tenemos una relación tremenda y entrañable con nuestro Padre Celestial. Y todo lo temporal queda atrás. Lo que importa ahora es que somos hijos de Dios, y que ahora a este Padre amoroso le podemos decir, papito querido. Qué tremenda bendición y privilegio, hermanos, de poder decirle Abba Padre en una relación de confianza, de entrañable relación con nuestro Padre. Ahora, esto no es solo aquí, hermanos. En versículo 7 dice, así que, conclusión, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, ¿qué cosa? También heredero. Bueno, hermano, el tema de la herencia es un tema que habla mucho. Me acuerdo de muchos pasajes, pero quiero centrarlo en esto. Había un hombre que decía al Señor, Señor, deja que entierre a mi padre, ahí está la relación de hijo con padre, y después te sigo. Y el Señor, ¿cómo le respondió? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. ¿Qué respuesta más categórica? Pero no es la respuesta más diplomática. Yo creo que si usted responde a alguien así, inmediatamente va a tener resistencia, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo nos deja una tremenda lección. Una lección de obediencia, una lección de amor, pero una lección de la verdad. Y esa verdad lacerante que a nosotros no nos gusta. Siempre cuando la verdad es puesta ahí, en lo alto, siempre va a haber reacción. Uno no puede pasar desapercibido cuando la verdad está en medio, hermanos. O va a ser aprobado o va a ser rechazado. Cuando usted se mueve en el círculo donde sea, en su familia, en su trabajo, donde sea, y usted es un heraldo de la verdad, usted no va a pasar desapercibido. La gente va a tener una opinión de esta manera o de esta. No va a pasar, como lo decimos nosotros, como un corcho. Las personas corchos, ¿cuáles son? Que usted las tira donde sea y flotan en todas partes. A todos le dicen sí. No, hermanos, los creyentes debemos tener perfiles claros. Claridad de opinión, hermanos. Un sí y un no. Y si no es así hasta el día de hoy, pidámosle al Señor, hermanos. Pidámosle al Señor que nos haga veraces, porque la verdad no es un camino fácil. Entonces responderle a un hombre así, deja que los muertos entierren a sus muertos, lo que le estaba diciendo, deja que tu familia que está muerta, porque nosotros vivimos entre muertos, hermanos. Es increíble, pero ese es el lenguaje. Ahora, es muy importante abrir esa enseñanza, porque lo que estaba pasando con ese muchacho, ese joven, como sea, no era que estaba en un funeral. Es que él, ¿qué es lo que quería? La herencia del padre. Deja que muera mi padre, lo entierre, y que se reparta la herencia, y después te sigo. Para el judío, hermano, la enseñanza era muy crítica, porque ellos tenían posesiones, tenían tierras, y seguir a Cristo era perder todo, toda la herencia, ¿me entiendes? Entonces la demanda de Cristo para los judíos era enorme. Por eso que llega a decir, el que ama más al padre o a la madre, menos que yo, no es digno de mí. Nosotros no lo entendemos mucho en nuestra idiosincrasia o cultura occidental. No significa, como algunos lo han interpretado de manera totalmente errónea, que usted aborrezca a sus padres, que no los vaya a visitar, que no los honre, no solamente de labios, sino que también con dinero. Honrar siempre tiene relación con dinero, sustento, ¿cierto? No tiene esa enseñanza. En el contexto histórico, al judío le estaba diciendo, olvídate de la herencia, si tu problema es la herencia, sígueme a mí, como el joven rico, ¿cierto? Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Y ahí quedó revelado que no tenía ninguna, pero ninguna relación con Dios ese joven rico, que a pesar de eso dijo, todo lo he hecho desde mi juventud. Por lo tanto, lo que queremos señalar con este punto es que está el concepto de herencia de por medio. Somos ahora, hermanos, hijos por adopción, por lo tanto, herederos. Ahora, un heredero tiene que tener todas los papeles en regla. Primera cosa, nosotros, amados hermanos, éramos de otra familia. Éramos por naturaleza hijos de qué? Hijos de ira, hijos de condenación, hijos del diablo. Por eso que es fuerte, por eso que, mire, no podemos negar que predicar el evangelio es una tarea muy difícil. Porque usted va a tener que tarde o temprano confrontar. El evangelio es confrontar con la verdad, no con su verdad, con la verdad. Entonces yo me acordaba de Pablo cuando llega a Listra, precisamente ahí en Iconio, cuando lo echaron y fue a Listra, lo apedrearon, y ellos sanaron a un enfermo, iba con Bernabé en ese tiempo, perdón, y sanaron a un enfermo, y cuando lo vieron los habitantes de ahí, estos son dioses en medio de nosotros. Y a Bernabé le llamaron Saturno, y a Pablo le llamaron Mercurio, porque Mercurio era el dios que traía las noticias, que traía la buena nueva. Y le quisieron hacer una ofrenda ahí, imagínense ustedes. Entonces, si hubiesen sido los predicadores de hoy día, hubiesen dicho, bueno, es la cultura de ellos, así que no importa, sigamos adelante. No, hermano, frenaron eso. Somos hombres igual que ustedes, les dijo Pablo. Y en definitiva, ¿qué pasó? Vinieron los judíos de siempre, soliviantaron, es decir, sediciosamente, levantaron los ánimos de la sociedad hasta que los apedrearon y los echaron de la ciudad, con la verdad. ¿Se da cuenta? Hermanos, hermanas, la verdad del evangelio nunca va a ser bien recibida. Y el decir a una persona, si tú no eres hijo de Dios hoy día, tú ahora eres un hijo del diablo. Ah, vaya qué difícil es predicar el evangelio, ¿no es cierto? Pero ¿cómo vamos a llegar a la gente a decir, Dios te ama? No, hermano, Dios ama a sus hijos. El Salmo 5 dice que Dios aborrece al pecador y aborrece el pecado. No podemos predicar sin decir la paga del pecado es muerte. Lo único que podemos decir, Señor, ayúdanos a presentar el evangelio con fidelidad. Danos valentía. Entonces, antes de ser hijos de Dios, éramos hijos del diablo. Éramos hijos de ira. Pero lo voy a llevar a este punto que quiero que repasemos, hermano. Mire lo que dice Primera de Pedro, si quiere apuntarla, no se distraiga. Pero dice aquí en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, Dice, siendo renacidos, haciendo una alusión al nuevo nacimiento, mire lo que dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, fuimos renacidos, no de una simiente de corruptible, sino que incorruptible. Es decir, nuestra naturaleza adámica, nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, nuestro viejo, como dice Pablo, despojado del viejo hombre, ¿se acuerda? Esa naturaleza es una naturaleza de una familia corruptible. Por eso que nosotros vamos a morir, porque todavía portamos una naturaleza corrupta. Acuérdense que Pablo dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, ¿cierto? Dice 1 Corintios 15. Pero anterior dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La corrupción no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que ser transformados, hermanos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Pedro nos habla de dos familias. Una corrupta, cuando habla de simiente, habla de una línea, de un árbol hereditario, genealógico, ¿cierto? Venimos de una herencia corrupta, desde nuestro primer padre, Adán. No Australopithecus, por favor. No venimos del mono. Aunque algunos tengamos cara de mono, pero eso es otro tema. No, hermanos, venimos de Adán, el primer padre, que Dios creó con intelecto, con emociones, con voluntad y con cara de hombre. ¿Ya? Eso es muy importante, hombre, macho. No como hoy día, hermanos. ¿Eh? Eso es muy de paso. Que antes, permítanme aquí, voy a confesarle algo. Cierre la puerta para que no se escuche. Estaba en el aeropuerto ya, cuando me fui el miércoles, se despedían dos jóvenes, yo los miraba. La gente no se inmutaba para nada, hermano, porque ya pasa a ser un escenario natural. Dos jóvenes, muchachos, bien parecidos, dándose unos calugazos enormes, hermano, despidiéndose a llanto pelado, como se dice, grito pelado. Y te voy a ver, yo supongo que le decía eso, y te volveré a ver. Y ¿qué es lo que me sorprende, hermano? Es que toda la gente que lo veía es como parte de lo normal. Inclusive le decía a la Eli, ahora la gente los alaba por valientes, porque hacen valer sus derechos. Esa es la sociedad sodomita que estamos viviendo y que dice a los cuatro vientos, hermanos, que Cristo vuelve. Cristo va a volver pronto, hermanos. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Entonces, volvamos al punto. Hermanos, venimos de una descendencia, de una simiente corrupta, de Adán. Por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la muerte. Pero gracias al Señor por el segundo Adán, como dice la propia Escritura. Esta familia incorruptible de Cristo. Y nosotros fuimos traídos de esa familia para injertarnos en esta nueva familia, en Cristo. Pero el Señor nos enseña de que esa operación de traernos de una familia a otra debe tener la legalidad, hermanos. Y esa legalidad se llama adopción. Es decir, tenemos todos los papeles en reglas, judicialmente en regla, al punto de que nosotros ahora, y escúcheme bien lo que les voy a decir, al punto de ser ahora nosotros herederos y coherederos con Cristo Jesús. Nos hizo renacer una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia, mire cómo dice, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, ¿dónde? En los cielos para nosotros, hermanos. Entonces, usted dice, bueno, ¿y qué pasa con mis posesiones acá? Todo esto morirá. Yo sé, hermanos, que estamos en tiempo de viva en el sentido verde, ¿lo ha escuchado? Sea verde. Bueno, puede ser malinterpretado por algunos, pero verde significa ecológico. Entonces, aunque hagamos todos los esfuerzos, y de alguna manera nosotros los hacemos, no vamos a cambiar el destino de lo que vemos. Nosotros disfrutamos la creación, ¿cierto? Disfrutamos el mar, disfrutamos las aguas, los ríos, los lagos, la naturaleza. Pero no debemos aferrarnos a esto, porque esto está reservado, ¿sabe para qué, hermano? Para el fuego. Dios va a destruir todo esto. Es increíble, pero debemos nosotros, hermanos, como creyentes, hermanas, mirar hacia arriba, saber que el itinerario de Dios va a restaurar todas las cosas y todo esto temporal va a ser pasado, porque la herencia que vamos a recibir es incomparable con lo que nosotros estamos viviendo. Y para que eso sea una realidad, es que nosotros debíamos ser, por nuestro Padre, por este concepto de la paternidad de Dios que estamos estudiando, ser no solamente regenerados, sino que ser adoptados. Quiero terminar con Romanos. Vamos a Romanos, por favor, amados hermanos, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 14, ¿ya? El versículo 14. Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿ya? Y para ser guiados por el Espíritu de Dios, tenemos que ser morada del Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Es lo mismo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, nos hizo hacer morada del Espíritu de Cristo. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos, nuevamente la expresión, papito querido, papito amado. ¿Se da cuenta? Abba Padre. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bien, aquí nuevamente tenemos el mismo tema, la legalidad. Nosotros recibimos la herencia, somos herederos y somos coherederos a través de esta adopción. Y esta adopción se logra por una obra de Dios exclusivamente, de que Él nos hizo morada de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo. Por eso que clamamos ahora con toda naturalidad, Padre, Padre querido, Padre amoroso, Abba Padre, papito querido. ¡Qué relación más increíble, hermanos! Pongámonos a pensar por un momento lo que significa que nuestro Dios, que odia el pecado, que va a consumir a los pecadores, hermanos, y nosotros siendo pecadores, perdonados en Cristo, regenerados en Cristo, adoptados en Cristo, ahora somos herederos con Cristo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Quiero que meditemos un poco en el versículo 16. El Espíritu mismo. Aquí ya el Espíritu no está con E minúscula, fíjese usted, sino con una E mayúscula, porque hace referencia al Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Dónde mora el Espíritu, hermanos? Esto es muy importante. ¿Se acuerda cuando estudiamos en su oportunidad la verdadera adoración? La verdadera adoración no tiene que ver exclusivamente con emoción. La emoción no se gesta en el espíritu. La emoción comienza en el alma. El pueblo de Israel solamente obraba en ese ámbito de emociones y de expresiones corporales. Salmo 150. Alabad a Jehová con bocinas, con arpas, con flautas, con salterios, con danzas. Muchos dicen, eso es para la iglesia. Eso, curiosamente, lo voy a decir así, curiosamente, no aparece en ninguna instrucción apostólica, porque el Señor Jesucristo nos dio una instrucción. Él busca ahora adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que la relación ya no es corporal meramente, no es emocional meramente, sino que es del espíritu, porque ahí mora precisamente el espíritu. Una vez estudiábamos un poco lo que era el tabernáculo. Básicamente, el tabernáculo está compuesto de tres partes: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. ¿Dónde se manifestaba Dios en esas tres partes? En el lugar santísimo, en el lugar santo de los santos. Ahí es donde Dios moraba en ese sentido. Ese tabernáculo, que gracias al apóstol Pablo entendemos que es una relación también de nuestro ser completo, él le dice a los tesalonicenses, que Dios santifica todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y el mismo Pablo le dice a los corintios que nosotros tenemos un tabernáculo. Usa la palabra tabernáculo porque hace esa comparación tricótoma de tres partes entre el santuario y entre el cuerpo, ¿cierto? El mismo Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. No viene a morar en lo externo, no viene a morar en las emociones, viene a morar en lo más profundo, donde está la palabra de Dios, donde está la ley de Dios, en el Espíritu. Ahí es donde da testimonio el Señor. Ahí es donde viene la verdad del Señor, a nuestro espíritu. ¿Para qué? Para confirmar que ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Satanás siempre va a querer en usted sembrar la duda, en mí sembrar la duda, de que si es o no un verdadero hijo de Dios. Nunca va a ser Satanás que le diga, si tú, sí, si eres hijo de Dios, sí, no. Le va a decir, ¿realmente eres hijo de Dios? ¿Te habrás convertido de verdad? Mira lo que hiciste, mira lo que pensaste, mira cómo estás, tú no eres hijo de Dios. El mismo Satanás le dijo al Señor, si eres hijo de Dios, bueno, confírmalo, convierte estas piedras en pan. Él siembra la duda, pero el Espíritu, ¿qué es lo que hace? Nos confirma de que somos hijos de Dios, pero nos confirma no en base a nuestras emociones, hermanos. Porque usted, de acuerdo a las emociones, un día va a decir, sí, soy hijo de Dios, me siento bien, me siento sentir. Pero usted no es hijo de Dios por lo que siente. Es por lo que dice su palabra. Muchas veces, hermano, vamos a ser confrontados. Satanás quiere influir nuestra mente. En la mente comienzan los conflictos, acuérdense ustedes. De nuestra propia concupiscencia. Y Satanás usa elementos externos para que nuestra mente se distraiga y nuestra mente conciba el pecado y el pecado de a luz la muerte espiritual. Por lo tanto, este pasaje es muy importante, esta relación entrañable con Dios como Padre, por regeneración y ahora por adopción, es algo del cual el Espíritu da testimonio, no a las emociones ni a lo externo, sino que a nuestro espíritu sobre la base del testimonio que nosotros tenemos acá, que es la palabra de Dios. Dentro de las cosas rescatables de lo que ocurre con las memorias de creyentes, yo no soy muy amigo de leer las biografías de creyentes del pasado. Me falta tiempo para leer las escrituras y para perder tiempo con la vida, con todo el respeto que se merezcan. Pero en una de las memorias de Martín Lutero, él decía que Satanás le susurraba al oído en el sentido de esta influencia. Entonces le decía, tú no eres hijo de Dios. Mira lo que pensaste, mira estas cosas que hiciste, sembrando la duda. Y Martín Lutero le responde a Satanás en oración, digamos, reprendiendo en el Señor las ideas, las tentaciones y los dardos de fuego del maligno, le dice así literalmente, te quedaste corto. Porque también me pasa esto, y le menciona pecados que estaban en su corazón. Pero al final de la letra, al final de del clamor, Martín Lutero le dice, como firma, como sello final, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Entonces Satanás le dejó. Hermanos, ¿cuándo hay poder? No cuando sintamos o dejamos de sentir. Hay poder cuando nos sometemos en cuerpo, alma y espíritu a los designios de la palabra de Dios. Somos hijos de Dios por regeneración y también por adopción. Y en esta mañana decimos, Abba Padre. El Señor bendiga su palabra.